When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
Las Poquianchis es el nombre con el que se le conoció a un grupo femenino de asesinas en serie, mexicanas y activas entre 1945 y 1964. Ellas operaban de manera violenta y clandestina en la ciudad de San Francisco del Rincón, en Guanajuato. También enterraban los cuerpos de sus víctimas en la ciudad de Purísima del Rincón, en la misma demarcación. El grupo estaba conformado por cuatro hermanas de la familia González, de nombre Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús. Ellas eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco, y sus víctimas, la mayoría mujeres jóvenes e incluso niñas, eran privadas de su libertad para que ejercieran el oficio sexual más antiguo del mundo, aunque también asesinaron a clientes y bebés de las mujeres esclavizadas. En algún momento se creyó que las Poquianchis practicaban ritos satánicos. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, por favor opriman el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio para que les llegue la notificación y sean ustedes los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Pues el día de hoy, un caso bastante relevante a petición y sugerencia del filósofo de la sangre, David Orantes, a quien usted ama, pero también odia, pero también adora, pero también le cae mal. Es una cosa fabulosa esto del podcast. Las Poquianchis, el nombre con el que se le conoció a un grupo de mujeres asesinas en serie, la mayoría mexicanas, activas entre los años 1945 y 1964, en una de las ciudades que me gusta mucho, incluido San Miguel de Allende. Esta es San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Allí estas mujeres enterraban el cuerpo de sus víctimas en una ciudad que se llamaba Purísima del Rincón. Vamos a hablar a detalle de cada una de estas mujeres que se convirtieron, pues, prácticamente ya en una leyenda popular, e inclusive por ahí dicen que sus ánimas e inclusive sus herederas siguen causando disturbios y crímenes en esa zona. Pero bueno, vámonos por partes. Quiero darle la más cordial bienvenida a David Orantes. ¿Cómo estás, mi queridísimo amigo y colega?
Mi queridísimo amigo y colega, fíjate tú.
Colega.
Lo que hacen los libros. Primero que nada, quiero decir que yo no soy tu amigo, ¿verdad? Porque luego así se hacen los chismes, ¿no? Y en segundo lugar, efectivamente vamos a hablar de las muertas, de las Poquianchis, pero lo quiero vincular directamente con una historia de la literatura mexicana, ¿no? En este su podcast de confianza, no creemos en supercherías de fantasmas, cosas surrealistas, así que las ánimas, como tú dices, de estas señoras no andan penando por ningún lado. Aquí somos gente seria, nosotros creemos en las bases científicas y nosotros sí fuimos a la escuela a estudiar, ¿no? No a babear, ¿no? Ni a creer en que andan gnomos, ¿verdad? Por los montes de Massachusetts o cualquier de estas cosas, ¿no? No hay fantasmas, muchachos, no hay fantasmas, no existe el horóscopo y no existe el tarot. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, todo eso, la cara que me pone, vamos a hablar de Jorge Ibargüengoitia. Tú me vas a decir, ¿y qué tiene que ver este señor Jorge Ibargüengoitia con todo esto? Sí, me imaginé que te encantaba. Pero bueno, este señor es uno de los grandes escritores mexicanos, ¿no? Es un hombre que era... tenía una agudeza mental y de crítica y de humor y de muy ácido para señalar las cosas de la sociedad mexicana que estaban mal. Él escribió una novela en 1977 que se llama Las Muertas. Esta novela es un reportaje novelado, si me permites la expresión, un poco a la manera de lo que hizo Truman Capote con A Sangre Fría, sobre las Poquianchis, que fueron estas mujeres que fueron proxenetas y asesinas. Si a usted le interesa entrarle al mundo de esta historia por la literatura, yo le recomiendo muchísimo que se compre el libro Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, que está en la editorial Joaquín Mortiz. Demasiadas Jotas en mi vida. Las Muertas, Jorge Ibargüengoitia, y Joaquín, la editorial es Joaquín Mortiz, aunque creo que en España o en otros países se puede conseguir en otros lados. A partir de ahí, la cadena Netflix de televisión, que por alguna razón se ha convertido casi casi en nuestro guía de entretenimiento cotidiano para todo el mundo, su vaso hipster, ay Dios, bueno, en fin, sus lentes hipsters, su peinadito hipster.
Todo, es que para quien nos está escuchando en el podcast, David Durante siempre tiene el tino de estarme criticando cualquier cosa. Mira, traigo las uñas pintadas de azul, traigo unos lentes que es que son de hipster.
Ya no sigas, no sigas más.
Peinadito de Benito, hermano. Juárez o de Enrique Peña Nieto, un vaso hipster de vidrio que parece como de frasco de mayonesa. Bueno, ya, sigamos con lo que es importante.
Nuestro joven hipster, bueno, en fin. Bueno, si usted, entonces la cadena Netflix anunció que va a hacer una serie sobre la novela de Jorge Ibargüengoitia. No sé si la familia de Jorge, no sé si tuvo hijos, si Joy Laville, su esposa, la pintora, y él tuvieron hijos, creo que no. O quién se quedó con los derechos, o si Joy todavía vive, y quién se quedó con los derechos de sus obras. Pero el caso es que, bueno, Jorge Ibargüengoitia fue un gran escritor, escribió Las Muertas, que está basada en las Poquianchis, que son estas mujeres de las que vamos a hablar ahora, y que fueron unas proxenetas y asesinas en serie de México de los años 60. Entonces, si quieres empezar, ahora sí que como tú dices, empecemos por la carnita.
Empecemos por la carnita, pues está interesante porque este libro del que hablas, de Jorge Ibargüengoitia, que es uno de mis autores favoritos, pues sí, o sea, de alguna manera narra esta extraña y extraordinaria ficción en un caso real, pero lo hace de una manera prístina con el humor que lo caracterizaba. Para mí es uno de los mejores escritores que ha dado este país. Bueno, pues miren, las Poquianchis, sus nombres, Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa, ellas construyeron una red, como bien mencionabas, de prostitución, pero también de secuestro. Manejaban algunos lugares, no me gusta decir prostíbulos, pero bueno, casas de citas o algunos bares o discotecas que se manejaban con mujeres o damas de compañía. No sé cómo llamarlo, no quiero ser incorrecto. Manejaban estos prostíbulos en el estado de Jalisco, pero también en Guanajuato, donde golpeaban y sometían a sus víctimas. ¿Qué sabemos de estas mujeres? Bueno, nacieron en El Salto, en Jalisco, nació una familia de, según algunas de las notas y archivos de la época, una familia de carácter disfuncional, así la denominaban. Su padre fue un policía del gobierno porfirista, alcohólico, maltrataba pues, a sus familias. Además, dice que en algún momento obligó a las hermanas a presenciar la tortura de detenidos durante su infancia. Imagínense ustedes que las propias Poquianchis estaban a muy corta edad ya sometidas a ese tipo de violencia ejecutada por el padre. Recordemos que no estamos muy lejanos a la época, pero pues ahí imperaba el machismo, imperaba la voz del hombre. La mujer no tenía voz ni voto, estaba relegada a segundo término, a actividades pues de casa, prácticamente de cocina, lavar, y pues estas mujeres pues prácticamente entrenadas para seguir la guía de mujeres abnegadas y sumisas, ¿no? En la época en la que estamos hablando. Aquí David Orantes quiere pedir la palabra, pero nada más, en la contraparte, la madre de estas hermanas, de apellido González Valenzuela, igual fanáticas religiosas, y el maltrato dentro de esta familia pues alcanzaba niveles extremos. Inclusive dicen por ahí que una de ellas, Carmen González, pasó un año encarcelada por su propio padre. Entonces, vean nada más ustedes estos tintes de violencia intrafamiliar, de pues esta exposición a eventos violentos por parte del padre, que era un policía, y además, uno, el fanatismo religioso que hacía que la mujer todavía fuera más sumisa y entregada al sexo opuesto, y los castigos ejecutados por el propio padre, como si las propias hijas fueran delincuentes y las hace pasar pues por reclusas David Orantes.
Bueno, a una de ellas. A ver, primero te voy a explicar muchas cosas. Te voy a dar contexto porque luego ya ves cómo eres, ¿verdad? Muy hipster, pero de contexto poquito, ¿verdad? El joven. Ahí te va. Y luego me hacen la sella de 2 minutos. Bueno, el Salto Jalisco es una población entre Guadalajara y el lago de Chapala. No, ustedes llegan y llegan al rancho de Vicente Fernández, los Tres Potrillos, y allí hay una desviación de la carretera hacia la izquierda y se van por ahí. Se llama El Salto porque hay una cascada. Ahora, desafortunadamente, se llamaba El Salto de Juanacatlán cuando yo era niño. Ahora, desafortunadamente, es una de las zonas más contaminadas de México porque nadie cuida los mantos acuíferos en nuestro país y no tenemos ingenieros especializados en agua, pues, que nos ayuden a cuidar. Entonces, ahora hasta hay una contaminación terrible. Bueno, Isidro, el papá de las Poquianchis, de las que después serían las Poquianchis, efectivamente era un hombre autoritario, jefe policial, y la madre era una mujer muy abnegada, católica, a unos niveles de fanatismos absurdos, ¿no? Y el padre, las dos eran abusadoras. Los dos eran abusadores, ¿no? Isidro era alcohólico y golpeador, y la mujer, Bernardina, las quería tener sometidas bajo el rito católico todo el tiempo, sin que ellas se pudieran expresar de nada, más que es lo que ella decía era la ley o lo que decía el padre. Las golpeaba, las golpeaba, ¿no? Carmen, la mayor, estuvo en la cárcel por una cosa realmente absurda. Si usted vive en un país civilizado como Alemania, Suecia, Canadá o cualquier otro de esos países, y tiene una educación, Francia o lo que sea, y tiene una educación liberal, lo que está usted a punto de escuchar es absolutamente común aún hoy en día en ciertas regiones de México. Carmen se quiso salir, la mayor, se quiso salir de ese ambiente disfuncional y se escapó con un hombre mucho mayor con el que intentó huir para hacer una vida, ¿no? Pero el padre Isidro, que era el policía, la fue a buscar y la detuvo por conducta indecente, ¿ok? Y la metió a la cárcel, y donde la mujer estuvo presa 14 meses, acusada por su propio padre de conducta indecente, en la cárcel de El Salto, Jalisco. En un momento, el señor Isidro, durante sus labores como policías, mató a un hombre y se tuvo que escapar del Salto. Siendo jefe de la policía, lo mató y se tuvo que escapar del Salto. Fue un homicidio injusto, pero ella seguía en la cárcel hasta que vino otro hombre, que no sabemos muy bien quién era, que le dijo: yo te libero, pero solo si te casas conmigo. Y efectivamente, ahí la mujer la libera. Como el padre era un proscrito, porque había matado a un hombre siendo el jefe de la policía, la familia, aquí las historias cambian, decide dejar El Salto, cambiándose el apellido para no tener nada que ver con el fugitivo que era su papá, y ellas se van hacia el norte de Jalisco, hacia lo que serían norte, sería como el occidente del Jalisco, bueno, no sé, los altos de Jalisco, para allá, en la frontera con Guanajuato, ¿no? Y ahí empiezan a relacionarse con un tendero, un hombre que vendía comida en una tienda, que él tenía 50 años, y Carmen queda embarazada de ese tiempo. Y en su relación con este hombre es cuando ella comienza a trabajar como trabajadora sexual, como prostituta. Ya saben, yo tengo mucho respeto por todas las trabajadoras sexuales, para poderse ganarse la vida, aunque ella estaba muy chiquita, ¿no? Y luego, bueno, vinieron una serie de cosas que la llevaron a abrir el negocio del proxenetismo. Y ya hablemos en el segundo segmento.
Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de las Poquianchis. No se despegue, que se va a poner muy bueno. Según el relato de las hermanas González Valenzuela, las técnicas que usaban para instalar un prostíbulo consistían principalmente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas, es decir, por si ocurría algún desperfecto, un acto de violencia o algún acto forzado sexual, ellas estaban protegidas. En muchas ocasiones se hicieron amantes de ellos y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado. Algunas de las actividades que ellas ejercían eran totalmente ilegales en el estado, pero con el aval y la impunidad de las autoridades, ellas operaron durante muchos años. Ya instaladas en sus cabarets, las poquianchis contrataban personas para que recorrieran la República en busca de adolescentes de entre 12 y 15 años de edad. Y por medio del engaño y prometiéndoles trabajos bien remunerados, ellas cooptaban a las mujeres y niñas para iniciar un negocio clandestino que muchas veces culminaba en la muerte. Sigue escuchando la historia de las poquianchis aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de las poquianchis, decíamos este grupo de mujeres conformados por Delfina, María del Carmen, María Luisa, María de Jesús, que se dedicaron durante mucho tiempo a ser dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco, y bueno, pues ahí tuvieron varias víctimas, mujeres a las que no solo privaron de su libertad, sino que pues las obligaron a ejercer el oficio más antiguo del mundo. Mira qué bonito lo dije. También asesinaron a clientes e inclusive bebés de las mujeres esclavizadas. Tú hablabas de que en 1938 Carmen se relacionó con un criminal. Tiempo después lo abandonó. Su padre le encerró 14 meses. Después ellas se cambiaron el apellido. Se apellidaban Torres Valenzuela. Se vieron forzadas a cambiarlo por González, el Torres, para evitar represalias y poder huir del pueblo. Ya decías tú que se establecieron en los altos de Jalisco, en estos en esta zona limítrofe con Guanajuato, y de allí el padre se separa de su familia para vivir una vida de fugitivo, y allí ellas empiezan a vivir pues a costa de negocios que en algún momento no les resultaban pues rentables. En 1935, en algún momento la familia vivió en un estado de pobreza pues extrema, las hermanas habían conseguido empleos en fábricas textiles, los salarios eran raquíticos. Insisto, años después conoce a este hombre, a Jesús Vargas el Gato, lo encierran, huyen y se dedican a la prostitución, que era ilegal en Jalisco, pero me parece ahí que la vigilancia para combatir esa práctica pues no era del todo extrema en cuestión de que las autoridades, pues de alguna manera con algún tipo de soborno además, pues era un tanto permisivo. Dices ahí que no, me equivoqué en algún punto, dije algo incoherente.
No te equivocaste, o sea, sí y no.
Ok.
A ver, déjate cuento. Efectivamente Carmen, pero es que no era el gato, o sea, el gato era otro, déjate explico. El tendero era uno, ajá, era un hombre. Y Carmen se casa con ese señor que tenía 50 años. Con el tendero, ella empieza a trabajar de prostituta en el mismo negocio que tenía con él. Luego, obviamente, un hombre de 50 años no va a tener el vigor de un chamaco. Y ella se aburre de este tipo. Y luego se junta con este otro hombre que era un también mucho mayor que ella, Jesús el Gato Vargas. Y abrieron una cantina. Sin embargo, la cantina no tuvo éxito. Porque el gato Vargas se bebía todas las ganancias. O sea, esto es verídico, ¿eh? De este caso yo sé mucho. Discúlpame, pero perdóname. Y entonces la cantina tenía una fachada legal, porque era una cantina normal, pero en la parte de atrás, las hermanas Delfina y Carmen se atendían a los clientes, ¿no?, sexualmente. Pero la cantina tronó porque el gato se chupaba todas, ahora sí que el gato se bebía todo, ¿no? Entonces las hermanas deciden deciden irse de ahí y se van a un lugar que se llama San Juan de los Lagos y abren un prostíbulo que se llamaba El Guadalajara de la Noche. Hubo una época en México con la señora Camberos que tenía un prostíbulo muy famoso en Guadalajara que se llamaba el Guadalajara de Día, ¿no? Incluso Joaquín Sabina llegó a ir ahí, imagínate tú. Bueno, me han contado, pues, ¿no? Era un prostíbulo muy particular del que un día hablaremos, pero bueno. Y en ese lugar, Delfín y Carmen empiezan a prostituirse y empiezan a sumarse a algunos amantes ocasionales que ella tenía y algunos hombres que se juntaban con ellas, y ellas les encargan a estos hombres que empiecen a secuestrar muchachitas de entre 12 y 15 años de las ciudades y pueblos cercanos y las obligaba a trabajar para ellas, ¿no? La mayoría, fíjate tú, esto es muy importante. La mayoría de los clientes de las hermanas, que las Poquianchis, eran policías, militares y políticos. Ojo, porque eran los que tenían un sueldo más o menos, más o menos un sueldo base, digamos así, ¿no? A estas personas no eran como jornaleros campesinos que, pues, a veces tenían dinero y a veces no. Bueno, las tres hermanas empiezan a ayudar con el negocio. Acuérdate, las más grandes eran Delfín y Carmen, y luego las otras tres, que ya no mencionaste en el primer segmento, empiezan a ayudar y se empiezan a encargar de la cocina y a recaudar el dinero en efectivo, ¿no? Por ejemplo, si tú entrabas al cuarto con una de las muchachas, era, estoy suponiendo las cifras, ¿no? 50 pesos más 5 pesos más por el papel del baño, porque pues había que limpiarse, ¿verdad? ¿No? Luego, Carmen, fíjate tú lo que empezó a hacer. Les empezó a vender a las muchachas que ya tenía secuestradas. Les empezó a vender ropa, maquillaje y otros objetos personales de aseo, pero a unos precios absolutamente imposibles. Lo que provocaba que tenían que vivir estas mujeres como por servidumbre, eran prácticamente esclavas. O sea, si en una farmacia o en una tienda normal pagabas tú 2 pesos por un maquillaje, las Poquianchis te lo vendían a 20. Y además era su esclava sexual. O sea, tenían a estas. Tenías a estas mujeres que habías secuestrado y las traías a tu burdel a trabajar a la fuerza, esclavizadas, ¿no? Cuando tenían meses de haber abierto el San Juan, el Guadalajara de noche en San Juan de los Lagos, Delfina decidió irse a San Francisco del Rincón, Guanajuato. Porque en Jalisco, como tú bien dices, Jalisco siempre ha sido una sociedad muy mojigata, ¿no? Es muy mocha, muy moralista, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos homosexuales de closet en Guadalajara, ¿no? Y que incluso algunos hasta se casan y hacen vida normal, pero por otro lado tienen su. Porque es una ciudad que vive con esta histórica represión social terrible, ¿no? Pero bueno. Y es una cosa absurda, ¿no? Vivir así y lastimar a tanta gente por una tontería como esa. Pero bueno, y además hay otros componentes sociopolíticos, religiosos, morales que no vamos a explicar de Guadalajara, ¿no? Pero bueno, en Jalisco se hacen los burdeles ilegales debido a esta en el estado de Jalisco, y ellas se van a San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde la prostitución era legal, los burdeles eran legales, ¿no? Y le compran el negocio a un señor al que le decían el Poquianchis. Ellas le compran un burdel que ya existía en San Francisco del Rincón, Guanajuato, a un señor que le decían el Poquianchis, y entonces ellas de manera inmediata heredan el apodo de las Poquianchis, ¿no? Y ahí tuvieron muchísimo éxito. Luego llevaron su propio negocio a otro lugar que se llamaba en León. Se abrió otro prostíbulo que se llamaba La Casa Blanca, donde también Delfina, María de Jesús, la otra hermana, tenía otro prostíbulo. Entonces era una cadena de prostíbulos en León, Guanajuato y San Francisco del Rincón, el Guadalajara de Noche o el de las Poquianchis, como tú quieras, y La Casa Blanca en León, Guanajuato. Todo con sobornos, fíjate tú, con sobornos a la autoridad de sexo con las niñas que habían secuestrado y con las, ¿cómo se llama? Con a las autoridades o con dinero. Entre los clientes, las Poquianchis tenían la costumbre de anotar muchos de los nombres de sus clientes famosos, ¿no? Y o conocidos en el pueblo o influyentes. Bueno, en San Francisco del Rincón, uno de sus clientes era el sacerdote del pueblo. No, así yo nomás te la platico. Yo no voy a juzgar al señor, él sabrá, pero bueno. Y tenían secuestradas a niñas de Jalisco, de Guanajuato, de Michoacán y de Zacatecas en una red brutal. Y bueno. Te cuento que las secuestraban o les ofrecían, las engañaban diciéndoles que iban a trabajar como empleadas domésticas de casas ricas en Guanajuato, pero en cuanto llegaban, algunas de estas niñas incluso se fueron con el consentimiento de los padres, pero en cuanto llegaban, las bañaban con agua helada, las drogaban o las hacían tomar alcohol y las maquillaban y las hacían trabajar esa misma noche. Chiquitas de 12 a 15 años, ¿no? Y bueno, así fue como ellas tenían su red de prostitución. Y bueno, luego llegamos a la edad en la que estas mujeres cumplían 25 años y es cuando la cosa se pone muy fea, pero vale. Sigamos en el siguiente segmento.
Nada más acotar algo que bien dijiste, yo no quise interrumpir para que siguieras bien con esta línea del tiempo, pero a estas mujeres se les vinculó con la mayoría de los secuestradores más fuertes en toda la República Mexicana y lo hacían estas alianzas estratégicas, digamos así, con la mafia en ese momento para reclutar a las víctimas, que a mí me parece alarmante que las chiquitas que fueron víctimas de estas mujeres y de todos los desgraciados asquerosos como el sacerdote del pueblo, oscilaban entre 12 y 15 años de edad. O sea, eran atraídas con la promesa de que iban a tener un sueldo bien pagado, un sueldo bien remunerado. Acordemos, por favor, recordemos que en esa época, pues México no vivía una situación del todo pujante. Estaba muy bien dividida, o eras pobre o eras rico, era la situación post porfiriato, entonces no, apenas la economía se iba acoplando a pues una buena repartición de pues el recurso económico y no era una, insisto, una situación de bonanza para las familias mexicanas. Ya en el burdel las mujeres eran violadas, golpeadas, sometidas psicológicamente también y cuando rebasaban ya los 25 años de edad, eran asesinadas por los colaboradores masculinos de las hermanas. Esto incluía también a los secuestradores, inclusive pues asesinos a sueldo. Y nada más para acotar lo que habías mencionado del apodo de las Poquianchis, o sea, sí fue porque conocían a alguien a quien le decían la Poquianchi, pero era un joven travesti de aquella época que le decían la Poquianchi. Y de ahí la rebautizaron, a pesar de que las hermanas rebautizaron el lugar como la Barca de Oro, la siguieron conociendo y reconociendo bajo el apodo de las Poquianchis debido al apodo del antiguo dueño que era parte de la comunidad LGBT. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos después de ese comercial y apoyo a mi comunidad para seguir hablando de las Poquianchis. No se despegue. En 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar a este prostíbulo de las Poquianchis, logró escapar y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial de León, en el estado de Guanajuato. Fue ahí cuando las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a una de las Poquianchis, a Delfina, pero también a María de Jesús. María Luisa logró escapar de último momento. El caso fue ampliamente difundido por una revista de corte amarillista denominada Alarma. Algunas mujeres, y a partir de ese momento, que fueron rescatadas, dieron testimonio de los hechos. Este sería el declive de las Poquianchis, ya que mujeres contaron a los judiciales cómo algunas de ellas fueron golpeadas, torturadas e incluso violadas por distintos hombres con el aval de sus patronas. E incluso varias fueron enterradas dentro del mismo predio donde eran explotadas. Sigue escuchando la historia de las Poquianchis aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de las Poquianchis. Ha sido un deleite estar compartiendo crédito y compartiendo plática con David Orantes, porque es un caso muy emblemático y muy relevante. Insisto, ya hay por ahí una serie en Netflix que pueden consultar. También está el libro del que hablamos, de Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, una novela literaria de la editorial Joaquín Mortiz que también pueden consultar. Y bueno, vamos avanzando en esta línea del tiempo. Hablabas tú, David Orantes, ya de su establecimiento en Guanajuato y cómo estas mujeres, pues inclusive también se habló que practicaban algunos ritos satánicos. ¿Qué quieres ahondar? Eso dice la gente. Ya sé que son supercherías, pero pues
ya sé. Eso de los ritos satánicos, por favor.
Está chido, está chido.
La cantidad de brujas que me han amenazado a mí con que me va a pasar de todo en la vida y aquí sigo. O sea, por favor.
Pues es que está padre también creer que las Poquianchis en algún momento dicen que por allá en 1963. Bueno, pues es que también está padre el satanismo. También está padre la brujería.
Está padre el satanismo. No más.
No más. Si la gente lo practica es muy es estupendo, ¿no? Pues está padre.
No, estupendo, por estupendo, ¿verdad? Pero pues cada quien, pero pues ay, me parece tan de flojera. Pero bueno, a ver. Bueno, aquí ya vamos a hablar de la cardita.
Venga.
Cuando las niñas pasaban de los 21 años, las poquianchis consideraban que ya estaban muy viejas para dar servicio de prostitutas. Y las mandaban con un hombre que las golpeaba y las mataba de hambre. En el burdel que tenían las poquianchis tenían muchas reglas, ¿no? No permitían besos con los clientes, ¿no? Ya sabes, es que no te puedo besar porque me enamoro, dicen algunas trabajadoras sexuales. Bueno, pues eso dicen, pues.
Cuéntanos. O sea, seguramente te han comentado algo similar, ¿o por qué?
No, me han dicho, pues, ¿no? Durante mis arduas investigaciones policíacas.
De campo.
Salen las películas, además, también, ¿no? Bueno. Y luego las tenían a las niñas sometidas a una vigilancia brutal, ¿no? Y, por ejemplo, si alguna de ellas incumplía alguna de las reglas, no voy a entrar en detalles, pero, por ejemplo, no les permitían, creo que les permitían el sexo oral o no sé, cosas así. Las obligaban a arrodillarse con ladrillos en las manos y las golpeaban con un palo con clavos porque si incumplían las reglas. O sea, muy, muy, muy prostitutas, pero muy devotas. O sea, todo era nomás el misionero y ya. Y si tú querías algún otro exotismo, no, vete de este. Porque había reglas en el burdel de que si pedías cosas muy pervertidas, ya te podías ir a tu casa. Y no, aquí somos unas prostitutas decentes, no andamos permitiendo estas cosas, ¿verdad? Estos pecaminosas, ¿verdad? Estos bola de pervertidos, ¿no? De por sí, tenía puras niñas, imagínate. Pero bueno, en 1963 los burdeles se volvieron ilegales en Guanajuato y ahí van de regreso para Lagos de Moreno otra vez, ¿no? Y ahí ya estaba la cosa muy, muy complicada porque aquí esto es muy importante. Muchas de las niñas quedaban embarazadas y cuando quedaban embarazadas y que el niño nacía, lo mataban. Con este hombre al que tenían de encargado de matarlas.
¿Ves por qué también decía yo? ¿Ves por qué también decía yo que hacían ritos satánicos? Porque
es por lo que la gente decía, pero no lo hacían.
Exacto, no lo hacían, pero justo porque tenían niños o las mujeres que ejercían la prostitución o el trabajo sexual forzado. En este caso, pues los niños que nacían de producto de estas algunas violaciones, pues esos niños los ocupaban para hacer algún tipo de sacrificio ritual, que se dice, tampoco está confirmado, pero es parte de la leyenda.
Bueno, ok. Mira, comprobado, se pudieron encontrar 91 cuerpos en las diversas propiedades en las que estuvieron las poquianchis, 91. Pero, sacando cuentas con muchachas que desaparecieron, incluso clientes que desaparecieron, ¿no? Porque llegaron a matar clientes, ¿no? Por ejemplo, no voy a entrar en detalles, pero bueno, se habla de 150 personas que asesinaron, ¿no? Ellas odiaron la orden de asesinar, pero bueno, vámonos. Cuando se regresan a Lagos de Moreno, en 1963, el hijo de Delfina, una de las poquianchis, quien ayudaba a torturar y a controlar a las niñas y también las sexualizaba con violaciones, le decían el tepocate. ¿No? El tepocate es una espina de una rama, ¿no? Es una espina de color negra. Entonces, imagínatelo al tipo, ¿no? Entonces él le decían el tepocate y se metió en una pelea en una cantina de ahí de Lagos de Moreno y lo mataron a balazos. Delfina se volvió loca, salió, agarró una pistola y salió corriendo a la cantina cuando le avisaron. Era un pueblo. Era un pueblo y en 1963, ¿no? No ha de haber sido, Lagos de Moreno no ha de haber sido muy grande en ese tiempo, un pueblo bicicletero. Lagos de Moreno sí era pueblo bicicletero, para que no me regañen, ¿no? Y entonces salió corriendo a la cantina y le disparó al que había matado a su hijo, porque por supuesto el tipo se quedó a echarse unos tequilas, ¿verdad? Después de matar al otro, dijo, pues ya maté un cristiano, me da un tequilita para bajarme el susto, ¿verdad? Y entonces Delfina salió corriendo y le disparó, pero no lo pudo matar, le falló. Estaba tan enloquecida la Delfina que en la ira el arma, no, le, o sea, armó un relajo en la cantina, empezó a tirar balazos por todos lados y de milagro no mató a nadie. Pero esto alertó a las autoridades que, de manera paradójica, muchos eran sus clientes, ¿no? Los policías del pueblo, el destacamento militar, los políticos y, como ya vimos, tal vez hasta los curas, ¿no? Y entonces Delfina corrió y se escondió en Guadalajara porque estaba acusada del intento del homicidio de ese hombre y por el escandalazo que había armado en la cantina en Lagos de Moreno, ¿no? Y entonces se fue a Guadalajara, que es la ciudad más bonita del universo y galaxias circunvecinas. Guadalajara, Jalisco y Guadalajara, España también. Y bueno, que Guadalajara quiere decir el río entre piedras, ¿no? Guada es agua. Pues fíjate, Guada es agua.
Sí, es que tú tienes una pasión y un amor por Guadalajara, yo también. Es que pues ahí.
Pues sí, pero no puedo volver, pero bueno, ya no, ya lo contaremos, pero bueno. Y se fueron para Guadalajara y las autoridades buscándola fueron al prostíbulo de María de Jesús, que tenía la otra de las hermanas, que tenía otro prostíbulo ahí, donde estuvieron, tenían cerradas y allanaron la casa. Pero alguien les avisó, alguien de las propias autoridades les avisó que iban a ir y alcanzaron a sacar a todas las niñas de la propiedad y se escaparon otra vez a San Francisco del Rincón, Guanajuato. Y estuvieron ahí escondidas con todas sus niñas secuestradas durante 8 meses, escondidas en una propiedad. Muchas de las niñas murieron de hambre o por enfermedades, porque ellas estaban encerradas durante 8 meses en una de sus propias viviendas en San Francisco del Rincón y no querían salir por todo el sainete que habían armado en Lagos de Moreno, que había provocado que la comunidad se enojara, ¿no? Y que fueran tras de ellas, ¿no? El 6 de enero de 1964, las hermanas comenzaron a sentir el cerco de la policía y se fueron a las niñas a un lugar que se llamaba el Rancho San Ángel, en el que se habían torturado y enterrado los cadáveres de las niñas que cumplían 21 años y ya estaban muy viejas para ser prostitutas, ¿no? Según ¿cómo se llama? Las poquianchis. Entonces ahí las mataban y las torturaban en ese Rancho San Ángel, ¿no? Cuando tenían 12 días ahí escondidas, una niña que se llamaba Catalina Ortega escapó y acudió a la policía. Y aquí es donde viene el giro de tuerca más increíble que te puedas imaginar, el giro del destino. El policía, el agente del Ministerio Público que le toma el informe, era un cliente de las poquianchis y ya sabía todo. Pero bueno, no sé si convenga hacer una segunda parte, pero bueno, no sé, tú me dirás. Pero bueno, el caso es que el policía abrió la inspección, el agente del Ministerio Público abrió la investigación, fueron al Rancho San Ángel donde habían declarado que estaban todas y encontraron a esas niñas. Hubo un intento de linchamiento del pueblo y al revisar la propiedad entre la tierra, las paredes, los terrenos sembrados, encontraron 90 cadáveres. 90 cadáveres de mujeres, de bebés, de hombres. Pero bueno, solo 3 de las hermanas fueron detenidas y se les acusó, no sé por qué, de satanismo y de brujería, como tú bien dices. Y las autoridades detuvieron a muchas de las personas que colaboraban con ellas. Y aunque por errores involuntarios, ¿no?, diría un amigo, pero todos los errores son involuntarios, pero eran errores obviamente propiciados por la corrupción. Muchas de las personas que estaban con ellas se les, ¿cómo se llama? Se les liberó o no se les procesó. Y bueno, las metieron a la cárcel, hasta el novio de Delfina, que un tipo que le decían el capitán, también lo detuvieron. Y bueno, en 1978, Delfina, que fue la que provocó todo el escándalo, que llevó a que las detuvieran, por alguna razón muy extraña, un balde con cemento se le cayó en la cabeza en el patio de la cárcel y se murió. Nadie sabe por qué había un bote de cemento volando por los patios de la cárcel de mujeres de Guanajuato para que le cayera a una de las detenidas. Sin embargo, pues la especulación que siempre ha quedado entre las personas es que la callaron para que no hablara de todos los políticos, militares y policías y sacerdotes que tenía de cliente en sus famosos prostíbulos, ¿no? María de Jesús, con los años, la otra hermana fue liberada después de cumplir su sentencia, se casó en libertad y ya se desapareció de la vida pública, ¿no? Y Luisa, la otra hermana, también recibió una sentencia, pero cuando estaba en la cárcel empezó a volverse loca y terminó en un hospital psiquiátrico en donde murió con esquizofrenia y con otros padecimientos mentales, ¿no?
Pues es que está muy interesante el caso. A mí me parece extraordinario que para aquella época un grupo de mujeres, todas hermanas, a raíz de los maltratos físicos del padre, esta afición y pues mucha fe que tenía la madre a la religión católica para que ellas siguieran su paso, el hecho de relacionarse con gente mayor, quizás la pobreza extrema en la que vivían y las ganas de superarse después de haber tenido una herencia e invertirla en burdeles y en centros nocturnos para la prostitución, pues las llevó a cometer todo este tipo de crímenes que evidentemente no eximen la culpa ni eximen todo el horror que vivieron estas familias de las mujeres y niñas e inclusive bebés que ya habían nacido producto de embarazos no deseados a raíz de violaciones de personajes de alta influencia política como propios alcaldes, algún tipo de regidor e inclusive pues altos mandos eclesiásticos. No sé si valga la pena hacer un segundo episodio, los vamos a dejar con esa sorpresa, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerde también que en la semana o a lo largo de la semana van a poder escuchar episodios extras de Crímenes de Terror, de las cápsulas de las que ya hemos hablado y de los personajes que ustedes bien ya conocen en este espacio. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror. Hasta pronto.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.